agua. Agua que das origen y cobijo a la vida, si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. Oye, ¿sabías que el agua que cae en forma de lluvia es la misma con la que nos bañamos, lavamos, cocinamos, bebemos y hasta producimos nuestros alimentos? ¿Y que no hay más agua? Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia. A ver, hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, ¿eh? El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Pereció toda carne. Lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días.
El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.
No, ves que el mar casi ya muerto. Dice, no es cierto, que hará. Se va a acabar, se está acabando, y tú pensando, si me has de amar, y digo yo,
el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar.
Te propongo un juego con la imaginación. ¿Listo? Imagina que alguien nos brinda la oportunidad de estrenar un mundo recién hecho. ¡Sí! Un mundo que todavía ¡Ay, huela a nuevo!
¿Te imaginas?
Todo es nuevo, recién hechecito, y es para nosotros. Además, por supuesto, se trataría de un mundo en que cada una de las plantas existentes, cada uno de los animales, cada una de las manifestaciones del agua, cada uno de los lugares, estén sin bautizar. A todo, a todito le podemos poner nombre nosotros. ¿Te animas a jugar? A ver, ¿qué nombre le pondrías a este animal? ¿Y qué nombre te gustaría para este otro? ¿Y cómo bautizarías a este? ¿Tienes los ojos cerrados? Así podemos imaginar mejor, ¿eh? A ver, escucha. ¿Qué nombre se te ocurre para esto? ¿Y qué nombre inventarías para esto otro? ¡Muy bien! Por último, ¿cuál sería el nombre más adecuado para esto? ¡Qué privilegio sería estrenar un mundo así, ¿verdad? Un mundo sin violencia, sin el hambre de poder que hoy existe. Y sin hambre, simplemente sin hambre. Un mundo en el que todos valgamos lo mismo. Y como dice Joan Manuel Serrat, que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Sería fantástico vivir en un mundo en el que la comida y las riquezas de la tierra estuvieran bien repartidas, en el que se considerara por encima de todas las cosas el bien común. Un mundo en el que hubiera agua limpia suficiente para todos. Un mundo nuevo es posible, pero lo tenemos que construir entre todos los seres humanos del planeta.
Sería fantástico que yo estuviese equivocado y que el váter no estuviese ocupado. Que hoy hiciese un buen día, que me diera un buen pedazo y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiese nada urgente, no pasar nunca de largo y servir para algo. Ir por la vida sin cumplidos, llamando a las cosas por su nombre. Cobrar en especies y sentirse bien tratado y mearse de la risa y echar a volar todas las palomas. Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuese la razón. Que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal y que la ciencia fuese neutral. Sería fantástico no pasar por el tubo, que todo fuera como está mandado y que no mande nadie. Encontrarse como en casa, en cualquier sitio. Poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte. Que coincidiésemos, te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé.
Y eliminen todos los pensamientos que puedan distraerlos. Cierren los ojos. Respiren profundamente. y exhalen. Vuelvan a respirar. Exhalen. Muy bien. Ahora, poco a poco, con suavidad, sin forzar nada, generen la imagen de una fuerte lluvia. Si ponen un poco de atención, se darán cuenta de que una parte del agua que baja desde las nubes en forma de lluvia se filtra en la tierra. Ahora, expandan ligeramente su visión y observarán que otra parte de la lluvia forma lagos y ríos. Transformémonos en esa agua que se encuentra en la superficie de la tierra. Sintamos la caricia del sol que nos evapora lentamente. Subimos hacia el cielo y nos convertimos en nube. Una gran nube esponjadita, negra o blanca, ahí flotando en el cielo. Ahora volvamos a la tierra en forma de lluvia, o redondos como el granizo, o sutiles como la nieve que abraza.
Men, no llueve. Los maizales están cargados de mazorcas pequeñas que no crecerán sin agua.
Men, la sequía castiga nuestras milpas y las plantaciones arrollan sus hojas.
Men, te pedimos que invoques al dios Chac para que nos regale la nube que hará caer el agua.
Men, ayúdanos.
Piensen con mucha fuerza en un lugar lleno de árboles y de hermosas plantas. Y concentrémonos en lo siguiente. Los bosques y selvas son parte del ciclo vital del agua, ya que actúan como si fueran esponjas y retienen el agua de las lluvias y evitan la erosión de las tierras. Las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno, retienen el polvo y las impurezas, y disminuyen la velocidad del viento. En donde hay árboles y plantas, hay agua. Y donde hay agua, hay vida. Repitan conmigo. Donde hay agua, hay vida. Inhalen profundamente. Exhale. Este ciclo, que algunos llaman hidrológico, se ha repetido una y otra vez desde tiempos inmemoriales. Si pensamos un poco en ello, nos daremos cuenta de que la cantidad de agua que hay en el planeta casi siempre ha sido la misma. Pero al haber roto su delicado ciclo, ya no podemos disponer de ella igual que antes.
Permítanme un segundo de su atención. Muy bien. Por favor, déjenme que les cuente. Les quiero hablar de uno de los mayores genios de la música mexicana. Durante buena parte de su vida, además de ser un gran aficionado a la astronomía, escribió todo tipo de música. Marchas, pasos dobles, valses, piezas de jazz, chotis, foxtrot, danzones y tangos. ¿Ya adivinaron de quién les estoy hablando? Pues de quién habría de ser sino del mismísimo Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido por todos como Cri-Cri, el grillito cantor. Resulta ser que una de las canciones que mejor describen el ciclo del agua es El Chorrito. Sí, nada menos que El Ciclo del Agua. ¿Se acuerdan? La gotita sube y baja, baja y sube.
Thank you. gota de agua que da la nube como regalo para la flor. En vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó.
¡Ay, qué tiempos aquellos en los que la lluvia era motivo de juego! Recuerdo cuando, regresando de la escuela, llovía y me mojaba hasta los calcetines. Era muy rico. En esa temporada, el agua bajaba del cielo. ¡Ay, tibiecita, tibiecita! Y yo llegaba a la casa, pues, hecha una sopa. Una sopa calientita. Naturalmente, que una terrible mirada desaprobatoria acompañaba el regaño que recibía. Pero valía la pena. Por nada del mundo cambiaría la felicidad que sentía cuando la lluvia acariciaba mi cara. También recuerdo cuando me pasaba horas y horas viendo cómo caía la lluvia y las gotitas golpeaban el suelo. Era algo mágico, pues justo cuando las gotas de lluvia rebotaban en el charco, yo imaginaba a infinidad de personas, todas juntitas y bien coordinaditas, caminando hasta el final del arco iris. Ay, no cabe duda de que, en mi niñez, la lluvia fue parte importante de mi vida.
Tic, tic, llueve. Tic, tic, gotas. Las botas, tic, tic, llueve, tic, me mojaré con un impermeable y botas en los pies. Caigan gotitas, formen un charco para cruzar el río necesario. Necesito un barco, necesito un barco.
Y ahora, como cortesía de nuestros patrocinadores, unas inquietantes palabras apocalípticas.
Miren, yo no me ando con cuentos. Si no cambian su manera de ser con el agua bendita, porque es bendita, sépanselo de una buena vez. Digo, si no cambian su manera de ser con esta bendita agua, se los va a cargar patas de cabra. ¡Ándele! ¡Síganle! Tumben bosques, echen basura a los ríos, contaminen el mar, llenen de porquería los lagos. Desperdicen el agua, sí, desperdícenla todos y cada uno de ustedes en su casa, en su negocio, en su jardín. Desperdícenla todos, para que sea democrático el asunto, pues. Y no digan que no se los advertí. Se los va a cargar patas de cabra.
Estas fueron unas inquietantes palabras apocalípticas, por cortesía de nuestros patrocinadores.
La lluvia también moja nuestros sentimientos. En ellos, que son la tierra del espíritu, brotan plantas de tristeza o de alegría, de nostalgia y de recuerdos. Y vienen a nuestra mente las tardes de lluvia cuando nos mojamos mientras jugábamos al fútbol, o cuando el cielo se tiñe de gris y hasta las cosas más bonitas se humedecen. Por eso, esta tarde, detrás de mi ventana, aunque el agua cae lejos de mí, siento que me mojo.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Ay, yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La lluvia es parte fundamental del ciclo hidrológico. El ciclo del agua ocurre tanto en la atmósfera como en la superficie de la Tierra y debajo de ella. En ese espacio, el agua está en constante movimiento. Es agua viva. Es decir, el agua que se evapora de los cuerpos de agua y de la Tierra sube a la atmósfera y crea una envoltura protectora alrededor del planeta de hasta 15 kilómetros de altura aproximadamente. Esos vapores de agua se convierten entonces en nubes y cuando éstas se enfrían, llueve. Las gotas de lluvia caen nuevamente sobre la tierra y se filtran al suelo a profundidades variables
y hasta aproximadamente 5 kilómetros.
De esta manera, se alimentan los lugares donde hay agua subterránea, los ríos, lagunas, lagos, cenotes.
Si me lo permiten, quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo los aztecas se relacionaban con sus dioses y cuánto apreciaban el agua que les llegaba por medio de la lluvia. Fíjense que los aztecas veneraban a Tláloc. Le tenían mucha consideración y respeto porque estaban plenamente convencidos de que les enviaba la lluvia fecundadora, tan necesaria para la vida, pero también les hacía llegar las tormentas, los rayos, los relámpagos y las inundaciones devastadoras. En honor de Tláloc, los aztecas realizaban sacrificios y ofrendas. El gran templo mayor de Tenochtitlán fue dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y a Tláloc, dios del agua. En tiempos de sequía, los aztecas invocaban a Tláloc con poéticas palabras. Algunas de esas palabras las decían así: Señor de las verduras, las frescuras y las hierbas temporales que haces brotar las semillas que son como piedras preciosas. Que se alegren y regocijen también los animales como las plantas, y que las aves de preciosas plumas vuelen y canten y chupen el néctar de las flores. ¡Qué bonito! Espero sinceramente que estos datos, que no son otra cosa sino unos cuantos y sencillos datos, les den idea de la relación que los aztecas tenían con sus dioses y con el agua. De cómo el agua estaba relacionada con su vida y con la vida que se manifestaba en la naturaleza. ¿Y ustedes qué quieren saber del agua o de la lluvia? Ándenle, anímense a preguntar.
Pues yo quiero saber cuáles son los dioses de la lluvia, zapotecos, mixtecos, chatinos, triquis y mijes.
A mí me gustaría, si no fuera mucha molestia, que me dijeran el significado del dicho aquel que dice, le está lloviendo en su milpita.
Yo nomás quiero un vasito con agua, ¿se puede?
Cero de Yucaiten, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel.
Espejo de Agua, un espacio radiofónico en el que la ciencia, el arte, la cultura y algunos fragmentos de la vida cotidiana se encuentran para desentrañar lo que es y lo que significa el agua para la vida humana. Si requiere de mayor información, favor de mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@prodigy.net.mx. Participamos en este programa en las voces Rosa María Cortés y Dana Marina González. Guión, musicalización e idea original de Carlos Plasencia. En la conducción y producción, Maite Ibargüengoitia. Los controles técnicos estuvieron a cargo de Octavio Santiago López. Asesoría, Juan José Consejo y Laura López. Espejo de Agua es una producción del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Y esta historia continuará.